Bienvenidos a Perspectiva Católica. Saludos, les habla su amigo y hermano Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que no cesa, este tema que no para, este tema que en los últimos meses no se deja de hablar, especialmente después que la Congregación para la Doctrina de la Fe reveló, ¿verdad?, o hizo público la respuesta a una dubia en la cual ellos le hacían la pregunta a la Iglesia Católica si estaba bien bendecir parejas del mismo sexo. Y pues la respuesta fue negativa. En la respuesta también hay una nota explicativa que fue publicada, esto con el permiso del Papa Francisco, y pues lo cual le agradecemos porque pues sí, el documento da mucha elocuencia y explica muy bien por qué no se puede bendecir el pecado. Nosotros hicimos dos programas, están en Conoce, Ama y Vive tu Fe. También hemos discutido el tema aquí en Perspectiva Católica. Así que yo les pido que vean esos programas si no sabían de esa noticia. Ahora, como ustedes saben, la iglesia en Alemania está en cisma actualmente. Ellos están haciendo lo que les da la gana. Así que pues estas personas de allá son los que están lidiando o son los que están tratando de mover o empujar un movimiento que lleva ya décadas dentro de la iglesia, pero que en los últimos años, con todo esto de la igualdad y también con todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la agenda gay, pues están tratando de empujar que la Iglesia Católica, que ahorita mismo es el único organismo, a pesar de la crisis que hay dentro de la iglesia, es el único organismo a nivel mundial que está básicamente en contra de este tipo de conducta. Amamos a los que padecen de esto, oramos por los que tienen estos problemas, estas tendencias, pero la iglesia no ha decidido ni decidirá, yo sé que eso no va a suceder, que el Señor nos libre, cambiar los sacramentos o cambiar la forma de pensar, ojalá que no. Y pues de eso vamos a hablar hoy, porque hay un movimiento muy grande para cambiar la definición que fue incluida en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica que existe hoy se le llama también el Catecismo de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, porque fue promulgado en la época en que él fue Papa. Y pues el Catecismo describe estas conductas como desordenadas. Y esa es la palabra que muchos quieren que se cambie, porque pues los tiempos han cambiado, es muy ofensivo, no somos pastorales, tenemos que acompañar. Bueno, ya ustedes saben. Así que de eso vamos a hablar hoy. Si es necesario cambiar el Catecismo de la Iglesia Católica, para que los que entiendan un poco lo que es el Catecismo es un compendio de todo, más o menos de todo lo que creemos. Se podría decir que está todo ahí. Y pues se citan recursos, unos infalibles, otros no lo son. Se citan a los santos, se citan documentos magisteriales, se citan a los concilios, se cita también las Sagradas Escrituras. Así que el catecismo como documento no es infalible, el catecismo como tal, pero el catecismo cita material que es infalible, para hacerme entender. Y pues este movimiento de querer cambiar esta definición sobre la homosexualidad es un grave problema, es un grave problema. Así que pues de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a ponernos en oración primero que nada para que la Santísima Virgen nos acompañe en este programa en el día de hoy. Si ustedes no saben, los hombres que me están viendo, cualquier problema de sexualidad que usted tenga, incluyendo este, encomiéndese a la Santísima Virgen María. Cuando se trata de problemas de pornografía, problemas de infidelidad, lo más fácil, pero también difícil, pero fácil en el sentido de poder llegar a superar esas pruebas, es la Santísima Virgen María, definitivamente. La pureza de la Virgen María, ella que es una mujer, es la que nos puede hacer realmente enderezar nuestros caminos y mirar la sexualidad de la manera correcta, de la manera bonita, la cual la hizo nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y pues hoy vamos a hacer un Ave María, lo vamos a hacer en latín, lo vamos a hacer en español, y esta oración la hacemos in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, ya estamos ready. Santa María, ora pro nobis. Y pues en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva católica de la homosexualidad? La homosexualidad no es de ahora. La homosexualidad podríamos decir que ha existido siempre. De esto está registrado en la Biblia en múltiples lugares, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para sorpresa de muchos que piensan que en el Nuevo Testamento los cristianos nunca hablaron de la homosexualidad. Sí hablaron de ella y pues eso vamos a estar dialogando hoy. Así que vamos a ver cuál es la perspectiva católica y por qué está siendo tan atacada en los últimos tiempos, en estos últimos años, especialmente en este año 2021. Y pues para comenzar, según los analistas, el impulso continuó para eliminar esta redacción del catecismo de la Iglesia Católica, tiene sus raíces en una campaña más amplia para legitimar los actos homosexuales. Se sigue ejerciendo presión sobre los líderes de la Iglesia para que eliminen el lenguaje de la enseñanza católica que establece que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Ese es el lenguaje que hay en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados. Eso está en el numeral 2357, que lo quiera buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta presión que los críticos creen que es parte de un esfuerzo de algunos grupos e individuos para normalizar el comportamiento pecaminoso dentro de la Iglesia. Los obispos alemanes, por supuesto, que se encuentran en medio de su vía sinodal de 2 años que incluye una reevaluación de las enseñanzas de la Iglesia sobre la moral sexual, son el grupo más reciente y visible que está presionando para alterar la enseñanza, con un énfasis particular en cambiar el idioma que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. El obispo George Batzing, presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, dijo en una entrevista en diciembre que se necesitaban cambios en el catecismo con respecto a la homosexualidad y específicamente que debería expresar la apertura a las bendiciones de las uniones homosexuales, una posibilidad rechazada por la Congregación para la Doctrina de la Fe el mes pasado. Y pues eso ya lo sabemos, sabemos que la Congregación para la Doctrina de la Fe se pronunció contundentemente en contra de esto. Y sí, parece loco. Yo sé que nosotros aquí en Perspectiva Católica, también en nuestro otro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, hemos mostrado la crisis que está pasando la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No podemos dudar eso. Católicos hasta la muerte, no nos podemos ir. Pero definitivamente hay una secta. Esto hablábamos en el canal hoy, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, en el programa que publicamos hoy allá. Para los que no lo han visto, les invito a que cuando terminen de ver este programa, vayan al otro canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Los que están viéndome en Facebook ahorita mismo, amiga y amigo que me escucha, ese programa no está en Facebook, así que tienes que venir a YouTube. Y pues en YouTube, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, hoy hablamos de las profecías de Fulton Sheen y de la reacción del arzobispo Vígano en contra de esta conferencia que están haciendo ahora de salud, donde todo el nuevo orden mundial básicamente está invitado al Vaticano. Y pues vemos todas estas señales y sabemos que la iglesia está en crisis. El Fulton Sheen nos hablaba de la contraiglesia, el arzobispo Vígano nos habla de la iglesia profunda, la Santísima Virgen María en sus apariciones en la Salet nos habla de que la iglesia va a estar en un eclipse. ¿Por qué en un eclipse? Porque el demonio no puede destruir la iglesia. Pero el demonio lo que hace es que crea una secta, ¿verdad? Que forma o tienta a hombres por décadas, ya por más de 200 años, ha ido infiltrando en la iglesia, hombres vestidos de obispo en las más altas esferas de la iglesia, en las altas esferas de la iglesia, y pues se ve todo católico, parecen católicos, en un sentido a veces suena católico, pero no lo es. Por eso estamos viendo aquí, como ha pasado en el pasado también, que las grandes herejías, ¿quiénes son las que las promueven? No las promueven los laicos, las promueven los religiosos. ¿Quién era Martín Lutero? Era un religioso. Y puedo seguir enumerando el gran problema que tuvo la iglesia con Aries en los primeros siglos, ¿verdad? Otro obispo. Y podemos seguir enumerando. Siempre han sido religiosos. Y ahora tenemos la iglesia de Alemania, que está empujando este movimiento independientemente de lo que dijo la iglesia. Nosotros hicimos otro programa que les invito a que vean también, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, que estuvimos hablando de lo que va a estar sucediendo allá en Alemania, ahora también en mayo. Si no me equivoco, creo que es el 21, no, el 12 de mayo o el 10 de mayo. Y ahí van a estar bendiciendo parejas homosexuales, las van a estar bendiciendo en masa. Después que la Congregación para la Doctrina de la Fe proclamó esto, de que no se puede bendecir el pecado. Y una de las bases del documento es el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Ahora el Catecismo de la Iglesia Católica está siendo atacado. ¿Por qué? Porque ya se han hecho ediciones. Lamentablemente, cuando el Papa Francisco hizo una de las primeras ediciones, porque ya han hecho varias, que cambió la definición de la pena de muerte, esto abrió una puerta. Catecismo de Trento nunca ha sido cambiado. El Catecismo Romano nunca ha sido cambiado, o el de Trento. El Catecismo de San Pío X nunca ha sido cambiado. Y todos los catecismos que hemos tenido no han sido cambiados. El de Baltimore no ha sido cambiado. Pero el catecismo actual, que ya tiene varias ediciones, una cosa son las ediciones, que siga el texto igual, pero le añaden unas notitas aquí, o los footnotes, como le llaman, las notas en el pie, al fondo, ¿verdad? Algún documento que se quiera añadir, es distinto a que le añadan, le cambien lo que hay en el contenido. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces ahora estos modernistas dicen, espérate, si lo hicieron con la pena de muerte, lo podemos hacer con esto. Y pues ahí, hacia ahí es que están yendo. Además de que lamentablemente ahorita a estos modernistas no les interesa hacer otro concilio, y mucho menos que se declaren dogmas o se les declare un documento oficial sobre este tipo de cosas. Ellos ya han probado con el tiempo, lo han comprobado, que no es necesario nada de eso. Ellos han podido cambiar a la iglesia sin tener que pronunciar dogmas, sin tener que pronunciarse excátedra, sin tener que pronunciarse magisterialmente. Así mismo es. Miren la comunión en la mano. Nos las han impuesto. La comunión de la mano es universal ahora, algo que no está aprobado por la iglesia, que es permitido y tolerado, pero no está aprobado como que es la manera en que debemos recibir la comunión. Si está permitido, la iglesia lo permite, pero no hay un solo sínodo o concilio que diga esa es la manera correcta, debemos hacerlo porque así nos acercamos más a Dios. No, se ha tolerado, se ha permitido, pero la manera correcta siempre fue, y la iglesia promovió e inclusive prohibió claramente que los laicos no podían tocar el cuerpo de Dios, solo las manos consagradas del sacerdote. Cualquier cosa sagrada, solo lo consagrado lo puede tocar, decía Santo Tomás de Aquino. ¿Quiénes son los consagrados? Los sacerdotes. Y pues todo eso lo han logrado sin tener que hacer ningún pronunciamiento. Entonces, por ese camino es que van aquí con esto de la homosexualidad. Es exactamente lo mismo. Esta gente sabe cómo jugar el juego. Y pues, continuando aquí, el padre Christoph Behrens, sacerdote de la diócesis alemana, y disculpen, esos nombres son alemanes, de Dresde, dijo que creía, miren lo que dijo este hombre, dijo que creía que el lenguaje del catecismo era simplemente vergonzoso desde mi punto de vista pastoral y teológico. Desde tu punto de vista, ¿a quién le importa tu punto de vista, amigo? Y así no me interesa que seas sacerdote, ¿a quién le importa tu punto de vista? Las Sagradas Escrituras, ahorita vamos a hablar de eso, son muy claras referentes a este comportamiento. De eso no hay duda lo que San Pablo dijo en la Carta a los Romanos. No hay duda de lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y no hay duda también por el hecho de que la sexualidad tiene un fin. Y cuando se hacen este tipo de aberraciones, se pierde ese fin. Eso también está en Humanae Vitae. Por eso Humanae Vitae a muchos no le gustó cuando fue promovida. Es, ¿qué me importa a mí tu punto de vista? No me interesa. Quédate con tu punto de vista para ti. Quédatelo en secreto y no se lo digas a nadie. Es una falta de respeto una falta de caridad a tus feligreses, amigos sacerdotes. Quédate con tu punto de vista en tu cabeza. Tíralo en el toilet y flochéalo, porque a mí no me interesa escucharlo. Pero así son, porque son orgullosos, se cantan de humildes, son lo más orgulloso que existen. Y él dice que desde su punto de vista, y vuelvo otra vez, ¿qué me importa? De su punto de vista pastoral y teológico, basura, pura basura. El sacerdote, cuyo obispo es Henry Timmerer, le pidió que estableciera un ministerio para homosexuales en su diócesis y que abogó por las bendiciones de la unión entre personas del mismo sexo en septiembre pasado, agregó. Uno solo puede esperar que no mucha gente lea estas tonterías. Y pues esto es triste, esto es lamentable, esto da asco, de verdad. ¿Cómo es posible que abran un ministerio para apoyar lo que ellos hacen? Porque una cosa es bien distinto. Por ejemplo, yo sé de ministerios para personas que están divorciadas, por ejemplo, y que no pueden volver a casarse porque la iglesia, ¿verdad? Están casados por la iglesia, no pueden caer en adulterio. Pues la iglesia los trata de ayudar a ver cómo ellos pueden servir, pero no les están diciendo vamos a ver cómo hacemos para que te cases otra vez. No, no, no pueden casarse. Lamentablemente no pueden. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita, por ejemplo, con los alcohólicos anónimos, lo mismo? Existen grupos de alcohólicos y hay grupos de alcohólicos en la iglesia. Claro que sí, pero no alcohólicos que están tomando y hablándose de cómo toman y siguen con Cristo. Básicamente le sirven una cerveza al Espíritu Santo y se la toman juntos. No, son personas que están juntos tratando de dejar el alcohol. Y si ya lo dejaron, se están dando ese apoyo porque esas tendencias siguen en ellos. Y así también hay grupos de homosexuales, porque los hay, existen dentro de la iglesia católica, que practican la castidad y que se consideran. Tú le preguntas a cualquiera de esos caballeros y te dicen, Luis, no, yo soy homosexual, pero no lo practico, porque es una tendencia muy arraigada. Es un misterio que muchas ni la ciencia nos puede explicar y pues no podemos entender. Algunos ha sido por causas externas, algún tipo de maltrato o alguna situación. Otros no se entienden ni por qué, pero lo tienen ahí. Al igual que podemos tener la tendencia de mal genio y no sabemos ni por qué la tenemos, o la tendencia a hablar mucho, o la tendencia a la lujuria, y a veces no sabemos porque no hay nadie en nuestra familia que tenga ese tipo de cadenas. Y ahí a veces sí, cuando miramos, hay cadenas en nuestras familias y se puede ver claramente que hay una influencia que corre por generación. No es que el pecado se transfiera, pero hay unas tendencias que se pueden heredar. Y pues a veces es difícil distinguir esto, pero son personas que van caminando, van progresando. Pero cuando tú tienes un grupo donde vamos a hacer una misa para celebrar la unión de ellos, como hizo el salesiano este de Argentina, que vino y casó a una pareja homosexual. Estoy mirando aquí a ver si tengo la foto. No, no la tengo. Pero este hombre de allá de Argentina que casó dos hombres, básicamente, pero uno supuestamente una mujer. No podemos permitir ese tipo de cosas. No se puede. Va en contra de la fe. Y si no nos gusta, mira, pues no seamos católicos, no seamos católicos. Quieren hacer estas bendiciones, dizque porque queremos ser buena gente, como si siendo buena gente entonces llegamos, podemos alcanzar las glorias eternas. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que teníamos que renegarnos, ¿verdad? Teníamos que negarnos a nosotros mismos. Algunos líderes de la iglesia estadounidense, incluyendo el cardenal Joseph Tobin, también han hecho más llamamientos para cambiar el lenguaje del catecismo. Así que esto no es solo Alemania. El arzobispo de Newmark, en New Jersey, dijo en el 2019 que el lenguaje era muy desafortunado y agregó que esperaba que la iglesia usara palabras diferentes en su discusión sobre la homosexualidad que serían un poco menos hirientes. Durante muchos años, la discusión se ha centrado en el párrafo 2357 del catecismo que dice, y lo voy a leer textualmente, dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en las sagradas escrituras que lo presentan como depravaciones graves, y los textos son Génesis 19, 1 al 29, Romanos 1, 24 al 27, Primera de Corintios 6, 10, Primera de Timoteo 1 al 10. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad efectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Ese es el texto del catecismo. Y ellos citan también un documento que se llama el documento para la Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona Humana, numeral 8. En las Sagradas Escrituras están condenados como graves depravaciones, incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía, disculpen, por esta causa incurran en culpa personal, pero atestigua que los actos homosexuales son por su intrínseca naturaleza desordenados y que no pueden recibir aprobación en ningún caso. Así que es claro lo que la Iglesia ha pronunciado desde hace tiempo. Y este catecismo de la Iglesia Católica desde antes, ¿verdad? Pero el catecismo haciéndose eco de todo lo que siempre la Iglesia ha enseñado, está desde 1992, si no me equivoco, y no hubo problema. Nadie protestó. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Será que nos dimos cuenta que estábamos equivocados? ¿O será que es que somos menos católicos ahora? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Será que antes podíamos vivir un poco mejor la fe y no teníamos problema con estos tópicos, con estos temas, pero ahora es ofensivo? Entonces somos menos católicos. No puede ser que seamos mejores. Somos peores. Estamos más alejados de lo que dice el Evangelio y no queremos aceptar eso. Las Sagradas Escrituras, dice San Pablo en la Carta a los Romanos 1:24-27, dice: por eso Dios, y esto es las Sagradas Escrituras, por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación sexual con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Eso está en la primera de Romanos, carta a los Romanos 1:24-27. Pues usted no lo sabía, Nuevo Testamento. A veces la gente dice, eso es el Viejo Testamento. No, es el Nuevo Testamento. El problema es que esta lectura no se lee en ninguna misa todo el año. No es parte del leccionario, no está en el misal. Eso no significa que los católicos la sacaron de la Biblia. Lo que pasa es que los católicos de hoy en día somos tan vagos que nos enfocamos solo en el misal. Las lecturas que se leen todos los días, lo que se lee el domingo, y eso es todo lo que yo leo de Biblia. Y tengo un problema porque no todo está ahí. Es falso. Yo era de los que decía que en 3 años uno leía la Biblia completa si uno iba a la misa diaria. Eso es falso. No la lees completa. Hay muchísimos pasajes que están fuera. Y lamentablemente muchos de los pasajes que están fuera son los controversiales, como este, que inclusive la Iglesia con toda la intención los quita. Porque la idea es que el que vaya a la misa, que en un sentido es cierto, la misa no vamos a aprender realmente, vamos a adorar a Dios, a ofrecer el sacrificio perpetuo de nuestro Dios, el único sacrificio perpetuo que fue hecho hace 2000 años. Y entonces ellos los quitan para luego que sean atendidos. El problema es que la Iglesia ha caído en una pereza que nunca son atendidos estos pasajes. Es más, hay sacerdotes que yo creo que ni los conocen. Lo único que ellos leen de Biblia es lo que se lee en la misa. Entonces, pues claro, no saben nada de esto. Es igual que donde se habla de la mujer del velo. La gente no puede creer que eso está en la Biblia. Lo dice ahí claramente, y del papel de la mujer en la liturgia. Habla muy clara la Biblia, pero en eso no lo hablamos. ¿Por qué? Porque eso no se lee en la misa. Entonces la gente no lee las Sagradas Escrituras. Yo siempre les digo, les he dado este consejo: cuando usted vaya a la Santa Misa, siempre, cuando usted regrese el domingo a su casa, yo sé que los domingos a veces nos gusta compartir y todo lo demás, pero saque un tiempo y lea todo el capítulo del Evangelio que se leyó. Lea todo el capítulo, parte más extensa de las cartas que se leyó, la segunda lectura. También esté pendiente a los versículos que se quitaron. Porque pasa, uno ve que dice carta tal del 1 al 2 y entonces el 3 y el 4 no está, el versículo 3 y 4 no, después brinca al 5, 6. ¿Qué pasó? ¿Qué decía el 3 y el 4? Y a veces porque es ofensivo. Habla del infierno, habla de una cosa horrible o algo que es un poco difícil de entender. Mejor lo sacamos por la misa y ya. Eso no quiere decir que la Iglesia Católica los ha eliminado. No estoy diciendo eso. Pero del leccionario sí están sacados. Entonces, pues tenemos que estar atentos. Este consejo que yo le estoy dando me lo dio a mí un sacerdote, mi párroco en la parroquia. Y pues ayuda muchísimo porque podemos entender mejor las Sagradas Escrituras y podemos comprenderla mejor. Así que hagan eso siempre, todos los domingos, cuando lleguen a su casa. Los motivos para eliminar el idioma varían con algunos, especialmente en Alemania, que desean ver un cambio en la enseñanza de la Iglesia Católica. Otros son más ambiguos, como el cardenal Christoph, otro apellido alemán, Schönborn, secretario de la comisión que redactó el catecismo en la década de 1990, quien ha dicho que considera que la homosexualidad es similar a otros pecados sexuales como el divorcio y el nuevo matrimonio. y por lo tanto, implícitamente no es un trastorno intrínseco. En el Sínodo sobre la Familia del 2014 dijo que no veía ninguna razón para cambiar el lenguaje en ese momento, pero señaló que hay avances en la doctrina católica. Y aquí hay un problema, porque aquí hay dos cosas. Primero, cuando se habla de un desorden, es bien distinto. Yo no puedo comparar el desorden de una atracción, ¿verdad? Dos personas del mismo sexo teniendo algún tipo de relación sexual con el adulterio heterosexual. O sea, no, son pecados distintos. El adulterio es adulterio. Y el adulterio, pues, obvio, está fallando al matrimonio. Es un pecado grave. La relación que está teniendo con esa otra persona es ilícita, es pecaminosa, pero es una relación sexual como debe ser, natural, entre hombre y mujer. En cambio, en el caso de la homosexualidad, es mucho más allá, porque no tan solo es el hecho de la tendencia, sino es la práctica de un tipo de relación que no es como el Señor la quiso. Y no se trata de que si... No voy a hablar ahora no quiero ser gráfico, pero no se trata de eso, aunque eso sí es el problema grave. Pero el primer problema aún mayor es que no hay posibilidad de vida. Humanae Vitae decía, y la enseñanza de la Iglesia Católica, la Didache, habla de eso también, uno de los primeros documentos de los primeros siglos, dice claramente que el acto sexual debe estar abierto a la vida. Por eso la masturbación es un problema. Si yo me masturbo, yo no estoy así, no puedo tener vida yo solo. O sea, además que es un acto egoísta. Ese es el punto. O sea, yo tengo, cuando yo hago ese tipo de acción, que sí es placentera, que es bonito, que todo lo demás, el Señor lo hizo así, pero no podemos caer en un, no se puede convertir en un vicio. Debe estar abierto a la vida. Por eso los anticonceptivos son un problema, por eso todo lo que es in vitro, todo este tipo de cosas es un problema. Porque no está abierto a la vida, no es a la vida natural como debe ser. Entonces, pues ahí es donde está uno de los pecados. Y lo otro entonces es lo torcido, lo que estamos utilizando partes de nuestro cuerpo que no son para lo que son, haciendo cosas que no son normal, vamos a decirlo así, para no irme muy gráfico. Entonces, pues ahí tenemos un grave problema. Otro que tengo que mencionar hoy, porque no se nos puede ir, es el padre James Martin. Yo estoy seguro que ustedes lo conocen, los que viven aquí en Estados Unidos. James Martin ha pedido a la iglesia que enmiende también el lenguaje con el que habla de la homosexualidad, pero no ha llegado a pedir públicamente un cambio en la enseñanza de la iglesia sobre el tema. En una discusión en el 2017 dijo que la frase objetivamente desordenado e intrínsecamente desordenado habían hecho que las personas homosexuales se sintieran tan subhumanas. Y relató la historia de una madre de un hijo homosexual que una vez le preguntó, ¿entiendes lo que ese tipo de lenguaje puede hacerle a un niño de 13 años? Puede destruirlo. Como alternativa, el padre Martin ha sugerido la frase ordenados de manera diferente, ya que cree que podría expresar el concepto más pastoralmente. Pero el problema aquí es que si nos vamos a enfocar en lo que es pastoral, pues entonces el infierno no existe. Entonces, no hablemos de pecado y solo hablemos de misericordia, no hablemos de justicia, no hablemos de juicio, solo hablemos de misericordia, piedad y del amor de Dios. Entonces estamos hablando las cosas incompletas. La misericordia es cierta y existe y es inmensa, es un océano y está disponible para todos siempre y cuando nos convertamos, haya una conversión. Pero luego viene la justicia. Ambos son parte del amor de Dios, son las dos caras del amor de Dios, la justicia y la misericordia, lo que siempre la iglesia nos enseñó. Yo no puedo negar eso. Si niego la justicia y me enfoco solo en la misericordia, entonces Dios no es un Dios justo. Dios entonces no le da a todos, no nos da lo que nos merecemos. Y lo que nos merecemos puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo a cómo nos comportamos. Entonces, si yo miro a un Dios así, entonces ya hasta inclusive la misericordia se cae. Así que es todo. Tenemos que predicar las cosas completas. Si solo vamos a pensar en lo pastoral, pues entonces no vamos a empezar a mirar las cosas objetivamente como deben ser. El problema aquí con esto de la sexualidad es eso. Es ese mal entendimiento de lo que es la sexualidad. Que la sexualidad es para procrear. Ese es el primer fin. Que debe darse entre dos personas que se aman. Pero que se aman porque quieren, porque uno se da al otro. y porque pueden procrear o que van a procrear, que pueden hacerlo, porque también Dios, ¿verdad? Hay parejas que no pueden tener hijos, son distintos, esos temas para otro día y no hay ningún problema con eso. Pero ellos están abiertos a la vida, ellos quisieran, ¿verdad? Pero por razones de salud o la razón que sea, no pueden tener hijos, son distintos. Pero cuando no hay posibilidad, porque naturalmente no la hay, o sea, no hay forma que dos personas del mismo sexo, por más que traten, tengan un hijo, pues entonces hay que mirar cuál es el problema, porque hasta la ley natural nos dice que aquí entonces hay algo que no es ordenado. El ser humano podrá inventarse lo que quiere inventarse, podrá traer cosas y juguetes y cositas aquí y allá e inventarse una relación sexual artificial, que es lo que estamos viendo en muchos, inclusive en parejas heterosexuales que se ponen a traer cosas a la cama que no deben estar haciendo. Y pues eso es un problema porque no estamos respetando primero la santidad de ese acto hermoso, que es esa unión física de lo que ya de por sí debe estar bendecido por Dios, y es esa unión que Dios hace en nosotros. Como dice las Sagradas Escrituras, dejaron de ser dos, ¿verdad?, para convertirse en uno. Y es algo muy lindo y también es un tipo de lo que somos nosotros con la iglesia. El cuerpo de Cristo y la cabeza son uno. Por eso las Sagradas Escrituras en Apocalipsis nos habla de la boda del Cordero y cómo llega esa novia inmaculada. Ellos son uno. No hay unión más bonita que la de un matrimonio. Y pues, lamentablemente, por eso el demonio está atacando este tipo de unión, la unión heterosexual. Otros también han argumentado que el lenguaje de desorden intrínseco es problemático, ya que sostiene que pocas personas, aparte de los teólogos formados en la tradición escolástica, comprenden correctamente su significado. Pues mira, expliquémoslo para que ellos puedan entenderlo mejor. Otras personas dicen, no se puede dejar, el cardenal Ehrlich dice, no se puede dejar de aclarar que los actos sexuales entre personas del mismo sexo son intrínsecamente malos, al igual que todos los actos sexuales que no son actos maritales y no están abiertos al regalo de la maternidad y la paternidad, explicó el cardenal Ehrlich muy, muy correctamente. Ex médico y actual miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Eso es lo que yo acabo de explicarle a ustedes. Tales actos, continuó, divergen del don mutuo total en el matrimonio y son contra la naturaleza, es decir, contra el orden creado por Dios, y son actos esencialmente intrínsecamente malos. Además, agregó que la enseñanza de la iglesia también proviene de las Sagradas Escrituras, que es inmutable, porque ha sido enseñado a través de toda la tradición de la iglesia y repetidamente por el magisterio. No es un acto de caridad retener la verdad sobre el orden creado por Dios y por lo tanto sobre la ley natural moral, porque esto puede dificultar que las personas sigan a Cristo, afirmó el cardenal. Y esa parte es la que yo también he mencionado aquí muchísimo. A veces como que nos da miedo, ay, no le digas, porque entonces se nos van. Pero el problema es que como quiera van a descubrir lo que nosotros enseñamos, lo que la iglesia pide. Y lamentablemente, mira, no es fácil. No es fácil. Nadie dijo que ser cristiano es fácil. Todos tenemos un aguijón, como decía San Pablo. Todos tenemos, como dicen en mi país, una pata. Yo siempre digo la pata que cogíamos. Todos tenemos una, yo tengo la mía también. Y es todos los días luchamos contra ese pecado grave que nos puede inclusive colocar en pecado mortal. Entonces luchamos y luchamos todos los días. De eso se trata. La diferencia entre nosotros, cuando la Biblia dice que todos somos pecadores, no es excusando. No se trata de que ahora todos podemos ser miembros de la iglesia y seguir pecando. No, cuando la Biblia dice que todos somos pecadores, se refiere sí a los miembros de la iglesia, no está hablando de los paganos. Pero la diferencia entre los paganos, los que no están dentro de la iglesia porque no quieren enmendar sus vidas, y los que están dentro de la iglesia, es que nosotros pecamos y vamos y nos arrepentimos. Nosotros seguimos luchando, y si caemos, caemos por no porque quisimos caer o por soberbia, porque nos dio la gana, o porque no creemos lo que el Padre dice o la iglesia dice o la Biblia dice o Cristo nos manda a hacer. No, caemos porque somos débiles, somos frágiles, somos pecadores, tenemos esas tendencias. Pero para eso el Señor nos dejó los sacramentos. Y vamos y buscamos los sacramentos y nos reconciliamos en el sacramento de la confesión. Esa es la diferencia entre los pecadores que pertenecen a la iglesia y el pecador que está allá afuera, que no le interesa ni le importa su salvación porque no cree ni siquiera que hace falta un salvador. No quiere cambiar su vida e inclusive quiere que otros crean igual que él y quiere imponer lo que él piensa, y va y llega a la iglesia y le dice a la iglesia, ustedes tienen que cambiar, ustedes están atrás. Entonces aquí ya son diferentes maneras de ver la vida y son diferentes maneras, son diferentes pecadores, no son los mismos. O sea, que tengamos mucho cuidado cuando tenemos ese lenguaje, que todos somos pecadores. Ajá, ¿y qué estás queriendo decir? ¿Que somos iguales? Si usted está en la iglesia, usted va a los sacramentos. Yo no estoy diciendo que usted es más santo, pero sí, está más cerca y tiene más santidad que los de allá afuera, claro que sí. Y no debemos negarlo. ¿Que somos perfectos? No, pero estamos en mejor lugar que los que están allá afuera, definitivamente. Y por caridad quisiéramos que ellos estuvieran acá también para que estén más cerca de Cristo y podamos perseverar todos juntos contra el pecado, acercándonos hacia Cristo y que sea Cristo quien obre en nosotros. Pero lamentablemente eso no se escucha. Uy, no, pero Luis, que eso es muy fuerte. Eso no es lo que queremos decirle. Bueno, pues entonces estamos predicando un falso evangelio. Estamos engañándonos nosotros mismos y lo peor de todo es que estamos engañando a los demás. Entonces no va a haber una conversión verdadera en el mundo allá afuera. El escritor y psicólogo católico alemán, otro alemán aquí, Gabriel Kubi, que ha escrito sobre los peligros de la ideología de género y la revolución sexual global, sostuvo que aquellos que desean adaptar las enseñanzas de la iglesia a un estándar del mundo pagano usan su intelecto para idear argumentos ingeniosos, para implicar que no existe un mal intrínseco. En otras palabras, no hay criterios absolutos para el bien y el mal. Pero si eso fuera cierto, no habría un solo mártir. Y así mismo es. Los mártires dieron su vida porque creían que solo Dios era la salvación, solo Cristo. Tanto Kubi como Collins llamaron la atención sobre la enorme e impacable presión sobre la iglesia, tanto en la sociedad como dentro de la iglesia, para cambiar su enseñanza, ya que es la única institución, escuchen bien, para que estemos orgullosos de ser católicos, ya que es la única institución que ofrece una resistencia bien fundada y argumentada racionalmente a la revolución sexual global, el último baluarte, básicamente, dijo Kubi, que se está desmoronando en Occidente. Los obispos y las organizaciones laicas en Alemania están liderando el camino para hacer que la iglesia sea compatible con el paganismo secular, dijo Kubi. Llamó a su camino sinodal claramente herético y en abierta posición a la dirección de Roma. Collins dijo que en la iglesia el rechazo de la Humanae Vitae, la encíclica del Papa Pablo VI de 1968, que reafirmó el rechazo de la iglesia a la procreación artificial, que detrás de la legitimación de la homosexualidad entre muchos pastores y fieles, dice él, desde el momento en que la procreación y el amor se desconectan, no hay argumento en contra de legitimar la homosexualidad. Y eso es exactamente el punto que les estaba diciendo. El problema aquí también es la definición que tenemos nosotros de la sexualidad. Si desconectamos el amor, desconectamos la procreación y el acto sexual es solo para placer porque es una necesidad. Eso casi se ve hoy en día así. Las personas lo ven ya casi como respirar, como tomar agua. Entonces, pues a mí me gusta el agua fría, a ti te gusta caliente, a mí me gusta con hielo, a otro le gusta con un toquecito de limón. Entonces, pues la sexualidad es igual. O sea, yo a mí me gusta con un hombre, a ti te gusta con una mujer, a mí me gusta con dos, a ti te gusta con tres, en la mañana, tal posición, con tal aceite, yo no sé qué disparates más inventan. Entonces, no pasa nada porque se trata de yo satisfacer una necesidad que yo tengo, que yo no puedo controlar. Porque como decía un anuncio en Puerto Rico de una cerveza, el cuerpo te la pide. Entonces, como el cuerpo me la pide, yo le tengo que hacer caso al cuerpo. Entonces, el cuerpo es el que manda. En eso estamos viviendo hoy en día. Las pasiones nos dominan completamente. Ya no se habla de autocontrol, ni se habla de abstenerse, ni se habla de nada de eso. Grandes virtudes que se predicaban antes, hasta en el mundo secular se hablaba de eso. Y ya hoy en día no, si el cuerpo te la pide, haz lo que tengas que hacer, hazlo. Tú tienes derecho a ser feliz. Esas son las ideas que se han infiltrado también en la iglesia porque no hay un verdadero entendimiento de la sexualidad. Y pues Collins también dio como razón para la creciente aceptación de la homosexualidad en la iglesia una falta de formación doctrinal, cobardía entre muchos clérigos y fieles que ya no comprenden ni respetan la ley moral, así como un homosexual muy poderoso lobby en la iglesia. Incluso aquellos que no forman parte de ese grupo de presión a menudo no están preparados para sus demandas porque aceptan la mentalidad anticonceptiva. Y claro, volvemos a lo mismo. Si el sacerdote no le interesa ni habla nunca de los anticonceptivos en su parroquia y tú tienes una población en tu iglesia, una comunidad de parejas entre 20 y 40 que solo tienen un hijo, caramba, a mí esta gente nunca, ¿o qué está pasando? O sea, imposible que parejas tan jóvenes estén tantos años, 10, 15, 20 años casados, un hijo nada más. ¿En serio? ¿Un hijo nada más? No es secreto. Las estadísticas están ahí. Han hecho encuestas se han entrevistado a mujeres y mira, el 80%, yo creo que vaya más alto, pero aproximadamente el 80% de las mujeres católicas utilizan anticonceptivo para evitar los hijos. Esa es la realidad, la triste realidad de los católicos. Y así mismo van a la fila de comunión y comulgan, porque no saben que es pecado mortal. No entienden que están quitando esa posibilidad de vida. Yo no estoy diciendo que tenemos que tener 1,000 hijos, pero sí tenemos que estar abiertos a la familia. Y antes los católicos éramos muy conocidos por tener familias numerosas. Eso para que vean cómo nos han cambiado la religión. Ahora tener muchos hijos, uy, tú estás loco, ¿qué te pasa? Tienes más de 2 y ya te están mirando como raro. Así es, lamentablemente. Te miran como extraño y no quieren que uno tenga familias grandes, lo cual es hermoso, es bonito tener la casa llena de niños, tener ese ajoro que sí, a veces no es fácil, pero mira, bendito sea Dios porque se siente uno vivo. Además de que estás dando, ¿qué? Amor. Queremos conquistar el mundo, queremos convertir al mundo. Mira, pues tengamos hijos. Si todos los católicos tuviéramos muchísimos hijos y los educáramos en la fe católica como debe ser, este mundo estuviera lleno ¿de qué? De católicos. Por eso los musulmanes nos han pasado. Los musulmanes sí hacen esto, tienen muchísimos hijos. Y ahorita mismo hay más musulmanes, por primera vez en la historia, llevan 2 años de estas estadísticas. Hay más musulmanes que católicos en el mundo. No hay más musulmanes que cristianos. Todos los grupos cristianos unidos con los católicos somos más. Pero hay más musulmanes que católicos. Eso sí lo hay. ¿Por qué? Porque ellos paren más, tienen más hijos. Entonces, pues, más musulmanes. No es que están conquistando más. Esa es la diferencia. Y nosotros hemos dejado de tener hijos. Eso nos vamos haciendo también más pequeños, además de la crisis que hay dentro de la iglesia, lamentablemente. El reciente rechazo también, esta es una de mis encíclicas favoritas, Veritatis Splendor, también de San Juan Pablo II en 1993, sobre la enseñanza moral de la iglesia. Ha sido otra confirmación de esto, sostuvo Colin, así como el reciente nombramiento del Monseñor Philip Bourdain como presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Ciencias del Matrimonio y de la Familia. El Monseñor Bodeñer ha expresado opiniones en desacuerdo con la enseñanza de Humanae Vitae sobre la anticoncepción. El Cardenal Kubi también dice que la Iglesia tiene la tarea, por un lado, de proclamar la doctrina y por otro, de estar pastoralmente cerca de las personas. Dijo el Cardenal que enfrentó protestas por su adhesión a la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad cuando se convirtió en obispo en 1999. La Iglesia Católica tiene una visión ética que no siempre se comprende en la cultura actual, dijo en ese momento, y tiene toda la razón. No predicar la verdad solo hará que la Iglesia se vuelva irrelevante, dijo Kubi, quien citó Mateo 5:13 y la advertencia de Cristo de que la sal pierde su sabor y la hace, ¿verdad? Si pierde su sabor ya no sirve para nada, excepto para ser arrojada y pisoteada. Esa es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Lamentablemente, muchos de nuestros líderes de la iglesia no parecen captar el mensaje de que cientos de miles le dan la espalda a la iglesia cada año. Y no le dan la espalda porque la doctrina sea muy fuerte. Le dan la espalda porque somos hipócritas. Vamos a decir las cosas como son. Eso es atractivo y llamativo. Cuando la iglesia se mantiene consistente y firme, eso le llama la atención a muchos. Una iglesia católica fundada por Cristo, quien fue Dios, quien es Dios también, y que tiene más de 2,000 años. A pesar de los escándalos que ha tenido, llama la atención. Pero si empezamos a tratar de mostrar que esto es un club, que de vez en cuando cambiamos definiciones, cambiamos lenguajes, quitamos aquí, quitamos allá, mira, entonces pierde seriedad. Entonces, ¿qué rayos es esto? Ya la gente, inclusive, debido a todos los cambios que han habido, a veces yo me encuentro con gente en la calle que ni saben qué nosotros creemos. Y no por ignorancia, es que hemos cambiado tanto. Que dicen, no, es que yo me recuerdo que la Iglesia Católica decía esto. O ustedes hacían aquello, yo noto que ya no lo hacen. Y no es que el mundo se da cuenta. Entonces ya ni saben qué pensar de nosotros, lamentablemente. Y pues esto, todo esto que yo acabo de mencionar aquí, está en la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no le podemos quitar nada. Nosotros somos sal y luz, como mencionó el cardenal ahora, sal y luz. La sal, si no sala, para nada sirve. La luz, si no alumbra, entonces para qué la tenemos, ¿verdad? Si está debajo, ¿verdad? Como decía Cristo, no tiene sentido colocar la lámpara debajo de la cama, debajo de una mesa, que no se vea. Tiene que estar en un lugar alto donde se vea, donde alumbre. Y cuando tú alumbras lo que es bonito y lo que es feo. Y a muchos no le va a gustar, a muchos le va a molestar. Es normal. Y bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios por eso. En Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Así que hay de nosotros si se nos ocurre tratar de cambiar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No podemos. Está ahí muy claro, muy clarito sobre estas uniones que son desordenadas. Y tenemos que orar. Las puertas están abiertas para ello, pero tiene que haber una conversión. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos los pecadores. Y hay pecadores graves, no son solo los pecadores de sexualidad. Hay muchísimos pecados. Y todos tenemos, como dije en el programa, un aguijón, una pata que cogíamos. Y la iglesia tiene los brazos abiertos para nosotros, pero nosotros tenemos que convertirnos. Recordemos las palabras del Señor. Vete y no peques más. Yo los invito a que visiten nuestro blog. Conoce, ama y vive tu fe. Ese es nuestro blog. Los que no nos conocían y nos acaban de descubrir aquí por Perspectiva Católica en YouTube, nosotros también tenemos otro canal que se llama Conoce, ama y vive tu fe en YouTube. Y pues les pido que vayan y se suscriban ahí también. Es el canal que lleva más tiempo, ya casi tiene 100,000 seguidores. Y ese canal fue censurado 2 veces por YouTube, por eso abrimos este otro canal, Perspectiva Católica. Estoy tratando de hacer un programa todos los viernes aquí en Perspectiva Católica, tratando de no enfocarme tanto en noticias, sino en un tema. Hoy hicimos este tema, la perspectiva católica de la homosexualidad. Y pues esa es mi meta con este canal. Y pues el otro es más con las noticias. También aprendemos a través de las noticias. Esa es la manera en que lo hacemos. Así que les pido que se suscriban a ambos, Perspectiva Católica con Luis Román y Conoce, Ama y Vive tu Fe. Además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y tenemos un blog que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe.com. Ahí colocamos información escrita para que no se la pierdan. Además de eso, también colocamos los links y los enlaces de todos nuestros programas. Los programas que nos censuraron están ahí en Conoce, Ama y Vive tu Fe.com. También estamos en Rumble, otra plataforma que es parecida a YouTube. Allá están todos los videos que también nos quitaron en YouTube. Los que están en Facebook, que sé que muchos nos están siguiendo ahora en Facebook, también les pido que se suscriban en YouTube. No todos los programas están en la plataforma de Facebook. Así que si usted no está suscrito en YouTube, se está perdiendo como el 80% del contenido que nosotros tenemos que ofrecerle. Nada, yo los invito a que me apoyen. ¿Cómo me pueden apoyar? Hay un botón que dice compartir. Denle compartir al video ahorita. Mándelo por WhatsApp. Envíenlo por Facebook. Compártanlo en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Facebook, para que otras personas se enteren que hoy estuvimos hablando de este tema controversial y podamos hablar un poco de esto cuando nos vengan a atacar o cuando vengan a decir ustedes los católicos, esa doctrina está fuerte, explicarle a las personas qué es realmente lo que quiere decir. Porque también la Iglesia Católica nos dice que mira, sí son desordenadas estas acciones, pero que hay espacio para ellos en la iglesia siempre y cuando, ¿verdad?, quieran cambiar sus vidas. Y nada, yo les pido que recen el rosario todos los días, como siempre le pido que lo hagan. Además de eso, les pido también que lean las Sagradas Escrituras. Les mencioné un consejo en el día de hoy. Busquen los capítulos completos cuando vayan a la Santa Misa. No se conformen solamente con lo que se lee en la Santa Misa. Y nada, encomendémonos a San José, que es estamos en el año de San José, y además de eso, pues es un hombre que nos puede, ¿verdad? Ese santo es el santo casto, perfecto, que cuidó de María y cuidó de Jesús. Tuvo una misión muy grande. Y pues si él pudo, nosotros también podemos. Miremos su ejemplo. Además de eso, pidámosle su auxilio. Y nada, yo me despido. Santa María, ora pro nobis. San José, ora pro nobis. San José, ruega por nosotros.